Leamos en Primera de Pedro 1 desde el principio. Lo que Pedro tiene que decir a los creyentes aquí, a través del Espíritu Santo, también se aplica a nosotros en estos días. Leamos Primera de Pedro 1. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, saludo a los expatriados que están dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, habiendo sido escogidos según la presciencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu para obediencia y rociamiento con la sangre de Jesucristo, que la gracia y la paz abunde más y más para ustedes. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, a una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Alégrense de ello, aunque ahora se vean sumidos a la tribulación por un breve tiempo, si así debe ser, a través de muchas pruebas. En esto se probará la autenticidad de vuestra fe y se hallará más preciosa que el oro, que es perecedero, pero que se prueba con fuego en su autenticidad y se probará a vosotros para alabanza, honor y gloria en la revelación de Jesucristo. Lo amáis a Él aunque no lo hayáis visto, creéis en Él aunque no lo veáis ahora, y os alegráis en Él con gozo inefable y transfigurado, obteniendo el fin de vuestra fe, a saber, la salvación de vuestras almas. Sobre esta salvación han meditado e inquirido los profetas que han profetizado sobre la gracia que se os ha concedido, tratando de averiguar a cuál o a qué tiempo apuntaba el Espíritu de Cristo que obraba en ellos cuando les daba testimonio anticipado de los sufrimientos destinados a Cristo y de su posterior glorificación. Se les reveló que por su ministerio no debían impartirse a sí mismos, sino a vosotros, las mismas cosas que ahora os han sido proclamadas por los hombres que os predicaron el mensaje de salvación con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las que los ángeles también quisieran mirar. Quizás hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. Pedro, este hombre de Dios, desde el principio envía sus saludos a todos los santos que vivían en la dispersión, en el Ponto, Galacia y Capadocia, y dondequiera que estuvieran. Se acordaba de todos ellos ante Dios y los saludaba en el nombre del Señor, y les dirigió palabras de consuelo para que no perdieran la esperanza, sino que miraran a lo que les está preparado en aquella gloria. Porque sabemos que se les ha preparado algo que tal vez no pueda encontrarse en la tierra, ciertamente no. Algo que Dios ha preparado para los que le aman. Y luego, como sigue diciendo aquí, que los profetas ya habían profetizado de todo esto por adelantado, que esta gracia les sería concedida, que la redención vendría, que la salvación les sería dada. Se les dio a conocer a través de los profetas. Puede que ni siquiera los profetas supieran cuándo sería, pero tenían que profetizar a través del Espíritu de Cristo, obrando en ellos, como hemos leído. Y ciertamente esperaban con anhelo que apareciera esta salvación. Pero ahora Pedro, como hombre de Dios, da un paso al frente y dice: ahora se han cumplido las promesas hechas por medio de los profetas. Lo que estos hombres hablaron por adelantado a través del Espíritu Santo se ha cumplido ahora, aunque tal vez ni siquiera supieran cuándo ocurriría. Quizá nadie lo sabía, pero todos lo esperaban con impaciencia. Y nos gustaría decir, hermanos y hermanas, que nosotros también esperamos algo con anhelo. Esperamos la mañana con anhelo, incluso con más anhelo que el centinela. ¿Estamos esperando algo? ¿A qué esperamos? En aquellos días esperaban la salvación que viniera, es decir, Jesucristo, porque se anunció, se profetizó que vendría la gracia, que vendría la redención y que vendría la salvación. Y entonces Pedro pudo decir: ahora se ha cumplido, la promesa se ha cumplido y todo ha sucedido como estaba profetizado. Hermanos y hermanas, ahora también podemos participar en esto con alegría, porque lo sabemos. El Dios vivo también ha hablado en nuestros días. En efecto, ha hablado y ha anunciado su venida. Y lo estamos esperando. Estamos esperando el rapto. Estamos esperando que se lleve a los suyos. Y ciertamente, al igual que ellos, no esperaron en vano, porque las promesas de Dios permanecen, no vacilan nunca. Así hemos cantado. Ciertamente se acerca el día, se acerca la hora en que el Señor llevará los suyos a su reino, a su gloria. Hermanos y hermanos, hermanas, ¿no es algo maravilloso? Es algo precioso. Podemos alegrarnos y compartir el llamado que se ha hecho. Solo el hecho de que Dios nos haya honrado para oír este llamado y aceptarlo y permitirnos venir tal como somos. Por eso agradecemos al Señor que nos hayamos reunido aquí esta tarde para invocar su glorioso nombre, para adorarlo, para ofrecerle honor y alabanza, pues todo honor y toda gloria le son debidos. Como dije al principio, el momento es muy serio, o el tiempo es muy serio de verdad. Uno no sabe lo que puede pasar mañana o pasado mañana. Sí, no sabes lo que puede pasar esta noche. El tiempo es realmente muy serio. He oído que todo está en el filo de la navaja, también en Oriente Medio, que las cosas podrían volver a empezar allí. Pero nuestra esperanza está en el Señor, y sabemos que todo debe cumplirse. Todo tiene que salir como Él quiere, como Él dijo que saldría. Pero, hermanos y hermanas, porque vemos todo esto ante nosotros, como todo se está cumpliendo, podemos levantar la cabeza y saber que nuestra redención está cerca. Y así podemos dar gracias y adorar a Dios y honrarle. El hermano Frank nos dirigirá unas palabras ahora, palabras de fe y consuelo. Quizás deberíamos orar juntos ahora, y luego el hermano Frank puede hablarnos. Dios fiel, te damos gracias de todo corazón, también por esta hora vespertina. Te damos gracias por tu palabra preciosa y santa. Te damos gracias, Señor, por el llamado que se nos ha hecho, que se nos ha permitido oír y que también a nosotros se nos ha permitido venir. Fiel Señor, hemos venido aquí de nuevo esta noche, no por placer, no por pasatiempo, sino que nuestro anhelo es, oh Señor, más del Salvador hasta el fin. Señor, confiamos en ti día tras día, aunque arrecie la tormenta. Señor, muchas veces podemos tropezar, muchas veces podemos caer, Señor. Pero volvemos a levantarnos y volvemos a levantarnos y volvemos a ti. Señor, a quien debemos acudir, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Redentor, nos has hecho libres, tú nos has hecho tu pueblo, Señor. Señor, aquí estamos, tu pueblo, tus hijos, ante ti esta noche para escuchar lo que tienes que decir, para honrarte y adorarte, Señor. Somos tu pueblo, el rebaño de tu mano. Aleluya, alabado sea tu nombre maravilloso, Señor. Bendice a todos los que ya hemos venido esta noche y a todos los que están por venir y también a las reuniones que nos esperan. Señor, todo lo ponemos ante ti. Tú lo sabes todo. Tú quieres hablar, Señor. Tú quieres darte a conocer, Dios fiel. Tú quieres revelar aún más lo que aún está por revelar. Señor, confiamos en ti, nos apoyamos en ti, Señor, porque eres nuestro refugio, nuestra ayuda. Te has convertido en todo para nosotros, todo en todo. Y por eso estamos felices, Señor, de estar aquí de nuevo esta noche para cantar alabanza a tu querido y santo nombre, para ofrecerte adoración. Recibe gracias, recibe honor, recibe alabanza y gloria. De todos nuestros corazones y bocas es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Alabanza y gloria. Por favor, hermano Frank. Alabado y gracias sean dadas al Señor que se nos permita estar aquí para adorar. Esta reunión no estaba prevista, pero qué mejor cosa podemos hacer que reunirnos y adorar y pedir fervientemente al Señor que nos bendiga, que nos prepare y al mismo tiempo pensar en todos los hermanos y hermanas que no pueden estar aquí y que están conectados con Dios en general, que llevamos la obra de Dios en el corazón. Al igual que en el Antiguo Testamento, los sacerdotes llevaban el pectoral con las 12 piedras que representaban al pueblo de Israel. Y lo tenemos ahora en el sermón que estamos traduciendo, que tal vez salga en julio, donde el hermano Branham habla de estas 12 piedras. Y si una cosa venía de Dios, entonces una luz sobrenatural brillaba en este pectoral, y entonces todo el mundo lo sabía al 100%, la cosa viene de Dios. Y en la traducción de Lutero, el término se traduce como luz y justicia. Y en la de Menge, como Urim y Tumim. Y esto se puede leer a menudo en el Antiguo Testamento. 5 veces directamente en Moisés. ¿Han oído alguna vez esa palabra? ¿La han leído alguna vez? Yo tampoco la encuentro enseguida, en este momento. Y probablemente no sea esa mi intención. Pero en algún momento lo leí. Solo para que sepan que está escrito. Sin duda, en Éxodo, en algún lugar de los últimos capítulos debe ser, donde estos Urim y el Tumim fueron puestos en el pectoral. Pero como ya he dicho, no vamos a ocuparnos de eso ahora. ¿Pero alguien lo ha encontrado? Éxodo 28, ¿verdad? Exacto. Sí, Génesis 28. Muchas gracias. Éxodo 28, aquí podemos leer desde el versículo 29. Aarón llevará así los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cada vez que entre en el santuario, como recuerdo constante ante el Señor. En el pectoral del juicio pondrás el Urim y el Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cada vez que se presente ante el Señor. Y Aarón llevará el juicio de los israelitas sobre su corazón continuamente ante el Señor. Hay un sermón antiguo en el que el hermano Branham habla de este mismo tema. Si alguien contaba un sueño, o daba una profecía o una revelación, la decisión no la tomaban Aarón o sus hijos, sino la luz y justicia. En el momento en que la persona en cuestión contaba su historia o su cosa en la casa de Dios ante el Señor, entonces Dios respondía o no. Una de las dos cosas. Si permanecían oscuras, la gente podía sentarse. Entonces su revelación procedía de la persona misma y Dios guardó silencio. Si era Dios quien había hablado, entonces llegaba la luz. Y esta luz revelaba lo correcto. Hoy no soy yo ni nadie quien habla justicia, sino que es esta palabra de Dios, revelada por el Espíritu Santo, la que habla luz y justicia. Y creo que ha llegado realmente el momento en que todos deben comparecer ante el rostro de Dios. No es que tú te des y yo me dé una respuesta, sino que el Señor puede darnos su respuesta por gracia. Entonces estamos interiormente satisfechos, porque entonces brilla la luz divina. Y allí donde brille la luz divina, Dios entrará en acción y nos ayudará a hacer el bien. Según la palabra de la Escritura, ¿no hará Dios justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? Ya lo hemos oído. El tiempo es serio. Y en Lucas 21 dice que habrá perplejidad entre las naciones. Y ese es exactamente el caso. No solo un ámbito o en un ámbito, sino realmente muchos, en todos los ámbitos, hay desamparo o perplejidad entre todos los pueblos. Y para aquellos, para los que aún no ha salido a la luz, aún lo hará. Para algunos, por supuesto, ya es muy obvio, pero podemos ver que hay una desesperanza y una impotencia absolutas. Y la humanidad ya no puede con los problemas, un país no puede con los suyos, y mucho menos con los de los demás. Pero nosotros miramos al Señor. Cada vez que pienso en el cumplimiento de las Escrituras de esta manera, se oye hablar de terremotos. ¿Cuándo fue uno de estos días? Unas pocas miles de personas, entonces, de alguna manera ya no están allí más, y esto y lo otro sucede. Y ciertamente se nos recuerda una y otra vez de la palabra de Dios que el Señor ha predicho estas cosas y se están cumpliendo en todo el mundo. Sucede en Israel. Y entonces nos quedamos ahí como la iglesia del Señor y nos preguntamos de qué manera, en qué medida puede cumplirse la palabra de Dios en mí, en ti y en nosotros. Esa es la cuestión cardinal o principal. Todo lo demás parece funcionar por sí solo en el programa de Dios, por así decirlo. No es necesario añadir nada para que se produzca la inflación. La Biblia dice que habrá tiempos caros, han llegado. Nadie tiene que añadir nada. Terremotos, nadie necesita hacer algo para ello. Guerras, gritos de guerra o rumores de guerra. El diablo y los políticos se encargan de ello. Pero, ¿qué hay de mí, de ti, de la iglesia del Señor? Y aún tendremos tiempo de tratar el sermón con el título El grito de angustia o desesperación. Y realmente parece ser el caso de que Dios primero quiere ponernos en el estado de ánimo adecuado para poder hacer lo que ha planeado. Y al igual que los profetas de antaño que profetizaron de la gracia que iba a venir sobre nosotros, ellos querían saber en qué tiempo sucedería. Nosotros, que escuchamos estas profecías, también sentimos un profundo anhelo y preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más esperaremos hasta que estas cosas alcancen su plenitud, su clímax? Y sabemos exactamente que Dios quiere hablarnos y nos hablará en estos días. Y por eso queremos llevar a los cultos ante el rostro de Dios en oración y pedirle realmente con fervor, no de la manera habitual, sino de corazón. Hay dos tipos diferentes de oración. La del cuarto o habitación, donde todos podemos orar tan largo como se quiera, por el abuelo y la abuela, y el tío y la tía, y por, no sé, todos los que llevamos en el corazón. Pero cuando nos reunimos aquí, sabiendo que las reuniones están ante nosotros, tenemos una preocupación especial por llevar este asunto ante el rostro de Dios, para pedirle la guía de su espíritu, la palabra correcta, el sermón correcto, la actitud correcta, la iluminación, la revelación, la instrucción a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Que pudiéramos ser como aquellos que vieron al Señor con sus ojos. Y estoy convencido de que estaban abrumados. Cada vez que el Señor abría la boca, ellos se limitaban a escuchar. Y dice el Evangelio, jamás hombre alguno habló como este. Y así sigue siendo hoy. Nunca nadie ha hablado como nuestro Señor. Y habló claramente a los suyos. Pero él hablaba a la multitud en parábolas. Y la gente se fue con las parábolas y las interpretaron a su manera y siguen haciéndolo así hasta el día de hoy. Pero entonces el Señor se volvió a sus discípulos, los llamó aparte y les dijo, a ustedes es dado conocer los secretos del reino de Dios, pero no a los demás, porque con los ojos que ven no ven, y con los oídos que oyen no oyen. Pero Dios ha abierto nuestra comprensión de las Escrituras. Permítanme leer un poco más y luego pasaremos a la oración. este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, habla en el segundo versículo de la predestinación de Dios el Padre, y habiendo sido elegidos según la presciencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu para la obediencia y la aspersión con la sangre de Jesucristo, que la gracia y la paz abunden más y más para vosotros. Especialmente este pensamiento en la santificación del Espíritu. Sabemos que nuestro Señor lo pidió en la oración sumo sacerdotal del capítulo 17 del Evangelio de Juan: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Aquí se habla de la elección y de la santificación del Espíritu. Cada vez que la palabra de Dios es revelada por el Espíritu de Dios y nos impregnamos de esta verdad divina, y créanmelo, está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 1, que sin Él nada llegó a existir de todo lo que ha llegado a existir, sino que todas las cosas llegaron a existir por la misma palabra. Y el Señor incluso ha llamado al mundo a la existencia a través de su palabra omnipotente, y lo lleva, o el cosmos y todo el universo en general, a través de su palabra omnipotente. En estos últimos días hemos llegado a comprender el significado de la palabra de Dios de una manera completamente nueva. No es un entusiasmo por una cosa, sino que es la palabra santa de Dios a través de la cual suceden todas las cosas. Y Dios habló de muchas maneras por medio de los profetas en los días antiguos. Y en los últimos días ha hablado en su Hijo. Porque en el Hijo, toda la palabra que vino a través de los profetas se ha hecho carne, ha tomado forma, se ha hecho realidad. Ahora las promesas hechas a la iglesia, que han sido dadas a la novia, han de hacerse realidad y encontrar su cumplimiento. No hay forma de evitarlo. Así que, cuando dice aquí que somos conocidos de antemano y elegidos para la santificación del Espíritu y para la obediencia y la aspersión con la sangre de Jesucristo, estas tres cosas siempre van juntas: la santificación por el Espíritu, la obediencia a su palabra obrada por Dios y la aspersión de la sangre de Jesucristo. Que el Señor obre esto hoy en mí, en ti, en todos nosotros. No una santificación hecha por uno mismo, sino una santificación del Espíritu. No una justificación propia, sino una justificación divina por la fe en Jesucristo, que ofreció un sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, no rociado con nada, sino bajo la aspersión de la sangre de Jesucristo. Una palabra que me llegó sobre esto se encuentra en Romanos, capítulo 15, Romanos 15, ahí se nos dice brevemente algo sobre la oración, y quizá encaje aquí, y luego unas palabras de Primera de Tesalonicenses 5. Aquí, en Romanos capítulo 15, desde el versículo 3, dice: porque ni siquiera Cristo vivió para complacerse a sí mismo, sino como está escrito: los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. Así pues, todas las cosas que se escribieron en los tiempos antiguos se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que mediante la perseverancia firme y el consuelo de las Escrituras nos aferremos a la esperanza. Pero el Dios, de quien procede la constancia o paciencia y la consolación, os ayude a tener entre vosotros un mismo sentir a la manera de Cristo Jesús. Para que unánimes alabéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, un pensamiento sigue a otro. Lo uno es condición de lo otro, y lo uno implica a lo otro. Leemos sobre el consuelo que proporcionan las Sagradas Escrituras, y es un consuelo divino. Cuando la gente nos consuela, es fugaz. Cuando Dios nos consuela, lo hace enviando al Consolador, es decir, al Espíritu Santo, y dijo: os enviaré al Consolador, el Espíritu de la verdad, que os guiará a toda la verdad. Ahora tenemos aquí el pasaje bíblico con el consuelo que otorgan las Sagradas Escrituras y con la esperanza a la que nos aferramos. Oímos hablar de la perseverancia firme, o firme perseverancia, y aquí dice: pero el Dios de quien viene la firme perseverancia y el consuelo, no viene de ti, ni viene de mí, viene de Dios. Y estamos aquí para recibir todo lo que Dios tiene para darnos. Si ya lo tuviéramos todo, o pudiéramos tomarlo o dárnoslo a nosotros mismos, no necesitaríamos venir. Venimos aquí y decimos: Señor, has dado la promesa, nos has consolado a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo, pero al mismo tiempo has dado promesas. Y queremos reclamar estas promesas, queremos experimentarlas. Pero el Dios, de quien viene la firme perseverancia y el consuelo, también esta noche, que os ayude a tener entre vosotros un mismo sentir a la manera de Cristo Jesús. Si queremos orar juntos y queremos que Dios responda, entonces uno no puede ir a la derecha y el otro a la izquierda o en diferentes direcciones, sino que entonces debemos ser de una sola mente, unánimes, a través del Espíritu Santo en Jesucristo nuestro Señor. Y esta unanimidad debe ser a la manera de Jesucristo. Así que no mi manera, a mi manera, ni a vuestra manera, sino a la manera de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que todos buscamos y encontramos la conexión con Él. Y de esta conexión con Él fluirá hacia nosotros la bendición de Dios. Después, entonces se cumple, verso 6, para que unánimes alabéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Donde no existe esta unanimidad divina, a la gente le molesta la oración común, y no es posible orar juntos. Una persona piensa de esta manera y la otra de aquella, y es un ir y venir. Si tan solo Dios pudiera ser tan misericordioso con nosotros esta noche, que nos inclináramos ante Él, que fuéramos de un mismo sentir en la forma o en la manera de Jesucristo. Y cuando le vemos orar, Él luchó, suplicaba, especialmente en Getsemaní. Y sabemos que el momento se ha vuelto serio, el tiempo, y tampoco podemos evitarlo. Debemos acercarnos a Dios y pedirle que nos dé un corazón indiviso para servirle y confiar en Él. Y dice aquí, para que unánimes alabéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que los que se han convertido en creyentes no han orado en fila de gansos. Ya saben lo que esto significa. Todos han visto ya a los gansos. Nunca caminan uno al lado del otro. Siempre caminan uno detrás del otro. Y si son 15, no importa. Nunca caminan de dos en dos. Nunca, siempre marchan así. Y recuerdo de los buenos viejos tiempos cómo marchaba. Pero aquí se nos muestra que podemos alabar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo a una sola voz. Y la palabra de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, se refiere a lo que leímos antes. Dice aquí, capítulo 5, desde el verso 23, pero Él mismo, el Dios de la paz, os santifique por todas partes, y que vuestro espíritu, alma y cuerpo se conserven completamente irreprensibles al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que os llama. Él también lo cumplirá. Ni tú ni yo. Nosotros solo nos ponemos a su disposición, y Él lo hace. Él que clamó en la cruz, consumado es, ha pensado en mí y en ti. Lo realiza todo en nosotros que estamos bajo la aspersión de la sangre del Cordero, que estamos dispuestos a obedecer su palabra y que estamos dispuestos a dejar que se realice en nosotros la santificación del Espíritu. Y luego dice, fiel es el que os llama, Él también lo cumplirá. Si tuviéramos que hacerlo nosotros, entonces podríamos decir, Señor, una persona lo intentó durante 20 años, otro durante 30 y 40, otro durante 50, y no llegaron a mucho. No tú y mi intento, pero sino Él, Él dice aquí, fiel es el que os llama, Él también lo cumplirá. ¿Pueden creerlo? Él también lo hará o lo cumplirá. Entonces solo seremos los destinatarios que son bendecidos, que escuchan, que reciben con fe y sobre los que Dios hace lo que ha prometido. Hemos oído en la introducción que los profetas no solo profetizaban, sino que buscaban, anhelaban saber cuándo sucedería. Y no lo han visto. Pero nosotros vivimos en el tiempo en que se cumplen las promesas más grandes y poderosas de la palabra de Dios. ¡Qué gracia poder escuchar y decir la palabra revelada de Dios para este tiempo por gracia, con los ojos abiertos, con los ojos ungidos! Y decir, Señor, santifícame en tu verdad, por tu Espíritu, tu palabra es la verdad. Y ya lo estoy diciendo esta noche. No la verdad sobre la cual discutamos, sino la verdad que se nos revela a través del Espíritu Santo. Allí donde cesa toda discusión y nos situamos realmente en el terreno de la revelación divina, allí es donde Dios da la respuesta correcta. Y entonces un hermano ya no necesita enseñar al otro, ya no necesita preguntar, ¿lo has entendido bien? No te preocupes por eso, preocúpate de si lo has entendido tú y yo, de si lo he entendido. Porque en verdad está escrito, todos serán enseñados por Dios. Y esa es absolutamente la instrucción correcta. No es que uno simplemente agarre al otro y le diga, escucha, te voy a... No, tú no harás nada y yo tampoco. Todos seremos amables y sensatos, seremos mansos, nos postraremos ante Dios y diremos, Señor, queremos sentarnos a tus pies estos días. Queremos hablar contigo y que tú hables con nosotros. A veces es mejor que los creyentes hablen entre ellos de cosas terrenales, porque no se hace tanto daño como cuando empiezan a hablar de cosas espirituales. Las cosas espirituales pertenecen a la proclamación. Pertenecen al servicio divino, forman parte de lo que Dios se ha propuesto hacer. Y deberíamos tomárnoslo a pecho, y entonces Dios estará con nosotros. No habrá más discordia. Anhelo el día en que el resto del estiércol, lo siento, la discordia se detiene y donde Dios realmente viene en su derecho. ¿Con qué rapidez se desafina un instrumento? Y a veces también quiero decirles esto. Incluso los buenos expertos, cuando cogen un instrumento, una cuerda se rompe rápidamente, ¡pam! Y se acabó. Que el Señor nos afine. No es solo una persona escuchando a la otra, como el viejo médico, como la el corazón aquí y comprobando un poco los riñones aquí, allá, un poco. No, Él examina corazones y nuestro interior. Él mira dentro de nosotros. Queremos inclinarnos ante Él. Queremos hablar con Él. Y yo os digo, si le hablamos así y le pedimos encarecidamente que nos hable con toda claridad, no con acertijos, no con parábolas, sino de boca a boca, de boca a oído, cara a cara, lo hará en estos días. Y todos estaremos agradecidos y felices por ello. Alabado y glorificado sea su maravilloso y santo nombre. Amén. Si no les molesta y pueden arrodillarse, los que no puedan, que se queden sentados o de pie, pero los que puedan arrodillarse, arrodillémonos y pidámosle a Dios. Ora, hermano Ross. Dios, te agradecemos de todo corazón que podamos doblar nuestras rodillas, que podamos darte gracias y alabarte por la gran gracia que me ha sido concedida a mí y a todos nosotros. Señor, no podemos hacer nada, no podemos tomar algo de ti por nosotros mismos. Pero venimos a ti, oh Señor, te miramos y sabemos que eres capaz de darnos, oh Señor, lo que necesitamos. Ahora mismo, en este último y serio tiempo, Señor, venimos ante ti y esperamos que saques adelante a tu pueblo, Señor, que nos des lo necesario. Te adoramos, Señor. Ven poderosamente en medio de nosotros, hazte presente, Señor. Ven con tu espíritu bueno y santo, afina tú mismo mi corazón, Señor, afina todos nuestros corazones. No es que uno deba afinar al otro. No, Señor, afínanos. Entonces estaremos bien afinados. Señor, como tú quieras, como nos quieras tener. Entonces nuestras palabras sonarán, Señor, como a ti te agrada. Gracias, Señor, también por esta hora de la tarde, por estos momentos en los que podemos arrodillarnos ante ti, en los que podemos alabarte, Señor, en los que podemos elevarte, porque tú eres mi Dios, Señor, tú eres mi Redentor y eres mi Salvador, Señor. Tú has pagado el precio por tu sangre, hemos sido lavados. Gracias te damos por ello, Señor. Aleluya. En nombre de Jesús. Amén.